Deportes RV, el deporte con pasión académica.
RV Deportes, una frecuencia virtual de la UNAD, Universidad Nacional Abierta y a Distancia, los invita a que nos integremos en este nuevo conversatorio, en esta nueva charla acerca de un tema que está en vigencia, que está calientico todavía, que todavía lo sentimos su aroma, y es las consecuencias de aquel fenómeno deportivo reciente que es la Copa América Centenario. Y las consecuencias, ¿no? Las secuelas, los remesones que va a traer para las eliminatorias al Mundial de Rusia del año 2018. ¿Qué pasó con Argentina? ¿Qué pasará con Messi? ¿Cuál es la impresión que siente Chile en este momento retomando su victoria de la Copa América anterior? Y para hablar de eso, tenemos como siempre a grandes mentes del deporte y de la academia. A mi lado está Alejandro Villanueva Bustos, quien en esta ocasión me ha cedido el brazalete de capitán para orientar este proceso. Y por allá en las lejanías de Brasil, de la tierra del fútbol, de la tierra del próximo evento olímpico global, don David Leonardo Quitian Roldán, nuestro doctorante allí en Río de Janeiro, quien guarda profundas impresiones acerca de lo que ha significado este fenómeno, hacia dónde vamos, hacia dónde apunta y qué cosas interesantes hay por resaltar. Buenas, Alejandro, qué gusto verte y tenerte acá en la mesa. Y bueno, danos un punto de partida de lo que son tus impresiones todavía muy frescas, porque no se han terminado de decantar las situaciones. ¿Qué ves? ¿Qué estás viendo en este momento?
Bueno, mi estimado Julio, un saludo igualmente para ti, para David en Río de Janeiro. Y las impresiones que quedan después de la segunda Copa, especialmente una Copa Centenaria para Chile, que se consolida como una potencia futbolística y que sus narraciones son también aparentemente como una potencia económica en la región y en el mundo, lo cual habríamos que pensar y debatir. Y desde luego la derrota que significó con Argentina, pero las consecuencias para el fútbol gaucho, que ha constituido toda una escuela en Latinoamérica. Encontrábamos que casi el 80% de los técnicos de los seleccionados nacionales de América Latina son, especialmente de Sudamérica, son argentinos, son la escuela argentina. Y bueno, las consecuencias es, después de esta Copa América, la renuncia de Lionel Messi, para muchos el mejor del mundo. También la renuncia de Mascherano. Y se hablaba de la renuncia del 80% de la plantilla del seleccionado argentino. Y esto en relación con las próximas fechas de eliminatoria en septiembre, en relación con la ausencia de títulos y la pérdida de la hegemonía futbolera de Argentina. Hablando de títulos y hablando de coronas, y desde luego qué le espera a Colombia, que espera jugar aquí con Chile, y espera jugar con Venezuela, espera jugar con otros, y desde luego qué expectativas tendría Argentina en un duelo con Uruguay, que siempre será un equipo difícil. Y esto qué relación con Rusia 2018, con las expectativas de los colombianos y de los argentinos y de los latinoamericanos que viajaremos a este mundial, y una lectura también económica. Es decir, de dónde acá y de cuándo a este momento contamos con colombianos que empiezan un ciclo de viaje, que parte de su consumo fundamental de mercado tiene que ver con ahorrar para ir a ver la selección a Estados Unidos, a Chile, a Brasil y próximamente a Rusia. Entonces le hago el pase de media punta al señor David Quitian, allá en Niterói, en Brasil.
Te lo recibo, Alejandro, te lo recibo. Saludos antes que nada a todos los radioescuchas que nos sintonizan en distintos momentos del día, en sus celulares o en su computador. A los internautas, entonces, que están siempre con nosotros, que descargan el programa en la página de Deportes RV, de nuestra frecuencia, de la radio UNAD virtual, Y entro en materia. Creo que el tema de Messi es un tema que tendrá vigencia hasta que haya una nueva cita de la selección argentina y se decida participar o mantenerse en su decisión en caliente de apartarse del seleccionado albiceleste. Permítanme recordar a un teórico sudamericano argentino, Paulo Alabarcés, quien en su libro Héroes, Machos y Patriotas señala que los argentinos esperaban de Messi una repetición de Maradona, sin embargo, ello es imposible por tres razones, y así las voy a resumir. La primera, porque Messi no es un plebeyo ni puede fingir serlo. No hay hambre ni pobreza en su historia. En segundo lugar, es una razón histórica, porque aunque jugara contra Inglaterra y convirtiera 43 goles, eso jamás ocurriría 4 años después de una guerra. Y en tercer lugar, políticas, porque una ficticia construcción nacional popular que Messi vuelve imposible porque no da el tipo, no ocurriría en contraste con un relato nacional popular ausente, como sí ocurrió con Maradona, sino justamente en su apogeo, que es el ciclo kirchnerista, que fue precisamente un ciclo nacional popular. Finalmente, una razón deportiva por la cual Messi no podrá ser Maradona, porque si bien su calidad futbolística es igualmente excepcional, si no más que la del propio Pelusa, su formación está organizada en torno del famoso tratamiento para el crecimiento corporal que recibió en Barcelona desde los 14 años, lo que lo sustrae de la épica del potrero y la escuelita, que ya habían proclamado autores como Eduardo Arquetti, para impregnarlo a Messi de una lógica de fábrica europea, que es la Masía, la escuela catalana, puro control y disciplina, lo que redunda en la clausura de todo ese relato. Finalmente, ya lo he dicho 2 veces, pero este sí es el final, por razones ampliamente morales. Messi no es carismático, limita su exhibición al guión que el espectáculo global le reclama, un guión que es abundante, pero él no habla, o cuando habla lo hace estrictamente con el juego, porque Messi es mudo, es como un perro, como ya se diría en alguno de esos célebres videos de YouTube, y por lo tanto, él lo que realmente quiere, necesita, es jugar, más allá de conseguir o no triunfos.
Muy bien, David, interesantísima propuesta. Y bueno, básicamente a lo que nos estamos convergiendo es a desarrollar un análisis muy en perspectiva, ¿no? Vamos a mirar mucho más hacia adelante algunas cosas que han pasado, enfriar un poco la situación y desde el punto de vista académico empezar a ahondar en ellas. Mientras tanto, vamos a tomar una pequeña pausa, vamos a compartirles algunos mensajes importantes para todos ustedes y en el intermezzo entre un café y las palabras organizaremos una pregunta muy importante. ¿Cuál va a ser el devenir en los próximos meses de cara a la eliminatoria de los resultados de la del drama, de la tragicomedia que significó el cierre de la Copa América del año 2016.
Artefacto Bloqueado. Un programa de entrevistas a escritores y lectores de diferentes manifestaciones estéticas que ponen, en entredicho, nuestras seguridades morales, intelectuales y sensitivas. Artefacto Bloqueado. Escúchanos todos los martes, 10 de la mañana, por Radio UNAD Virtual. Artefacto Bloqueado.
Ahí la tiene Maradona, lo marcando, pisa la pelota Maradona. Arranca.
Tirando centros al área. Inicia el debate en el área de Candela.
Muy bien, hemos regresado. Y después de una pausa y para darle punto de partida a este segundo tiempo, nos encontramos con el señor Luis Fernando Duque, que desde Villavicencio nos va a compartir sus impresiones, las impresiones que le deja esta curiosa y ciertamente casi convertida en un reality cierre de la Copa América Centenario 2016.
La renuncia de Messi a la selección argentina puede ser entendida en parte como un triunfo del fútbol resultadista sobre el fútbol romántico, por la gran carga de ganar un título y que sea el que valide su paso a inmortalizarse como una leyenda, sumiendo a este gran ícono del fútbol en una desesperanza a la categoría descrita por el filósofo Nietzsche, olvidándonos de muchos factores que circundan un deporte como este que es colectivo. Creo que muchos estamentos de la sociedad, como los aficionados, futbolistas y periodistas, en particular sus compatriotas argentinos, debemos reflexionar sobre esta gran presión psicológica y social que hoy hacen que una figura inigualable como Messi decida y exprese públicamente que no vuelve a jugar más para su país. Replantearse y parar la comparación descontextualizada con Maradona, porque cada persona es única en el universo, es decir, son distintos. Asimismo, no se pueden comparar los contextos y momentos en que cada uno compitió al estar en la mitad muchos factores. Messi es un genio del balón que ya tiene méritos de sobra para tener todo el reconocimiento social en la historia. Que la falta de un título con su selección no es motivo de fondo de una discusión para los románticos del fútbol.
Muy bien, y con las palabras del señor Duque, quiero lanzarle la pelota a David, quien recientemente escribió un artículo muy interesante, muy en el momento, acerca de lo que había significado esa derrota moral para Argentina, este melodrama en el que se ha convertido el tema Messi, y hablaba un poco en su ya conocido lenguaje sarcástico de la victoria de Argentina, que en este sentido, quizás siendo Juan Antonio Pizzi de su tierra, se pudiera entender así, pero que tiene un trasfondo más profundo. David, por favor, compártenos tus impresiones.
En efecto, digamos, la única frustración que tienen los chilenos es que la renuncia de Messi fue casi más importante que lo que significó publicar y publicitar internacionalmente su bicampeonato de la Centenario. Y la razón, creo yo, es de fondo. Para mí, realmente lo que hubo fue una propuesta de fútbol argentino en la final. No solamente porque se enfrentaban dos argentinos, el Tata Martino dirigiendo al albiceleste y Juan Antonio Pizzi con la chilena, que además son de la misma ciudad, en efecto son rosarinos, uno de Rosario Central y otro de Newell's Old Boys, y rosarinos como Messi. Luego también Rosario tuvo una presencia americana en esta final, sino porque la propuesta chilena es eminentemente argentina. Pizzi le recibe a Sampaoli, que fue el campeón de la Copa América del año pasado, la del 2015. Y Sampaoli a su vez le recibe al Loco Bielsa. Es decir, tenemos un proceso argentino y tenemos un fútbol en esta medida argentinizado en la roja, en la chilena. Claro, ejecutada por futbolistas chilenos, y eso no le quita ningún mérito pues al fútbol austral, de la estrella solitaria. Sin embargo, sí es el gran rival Argentina al cual hay que vencer. Y eso se expresa en el número de técnicos, ya lo mencionaba Alejandro Villanueva. Hubo 6 técnicos en la pasada Copa América, 6 sobre 10, es el 60%. Y hubo 6 técnicos en esta edición de la Centenario sobre 16. Eso es casi el 40%. O sea, lo que vemos es una propuesta de una tecnología, de unos saberes argentinos que son contratados para que se irriguen en los demás fútbol de la región. Y Argentina sí es entonces el rival a vencer, porque fue el que tuvo presencia como escuela futbolística en casi toda América Latina. No ocurrió lo mismo con Brasil. Brasil, por su idioma y por una serie de procesos, no tiene una escuela consistente en América Latina. Sí tiene un fútbol muy poderoso, pero no es el rival al cual vencer, porque cuando perdemos con Brasil es normal, mientras cuando perdemos con Argentina es épico.
Muy interesante este punto de vista, David, que se lo remito a Alejandro para que en su contrapunto nos dé también la impresión que está tejiendo alrededor de lo que esto ha sucedido hacia el cierre de la Copa América Centenario 2016.
Jul, David y oyentes, no ¿No es gratuito que hubiese sido más importante la renuncia de Lionel Messi que la misma Copa América conquistada en su edición centenaria por Chile? Realmente incluso vimos en algunos canales de televisión cómo la prensa chilena salía de algunos estudios, salía de los debates que se daban después del partido, porque se hablaba más de Messi que del mérito de la goleada de Chile a México, de cómo Chile le pasó por encima a Colombia, y se hablaba básicamente de la renuncia y las consecuencias para el seleccionado argentino. Pero en medio de este consenso escuchaba yo un periodista argentino que decía, bueno, y tenemos una orfandad que es difícil de superar, y es justamente la orfandad de Julio Grondona, quien estuvo mucho tiempo detrás del poder en la FIFA, quien estuvo mucho tiempo fuertemente sancionado moralmente por todo el mundo sin que a él le pasara nada, pero los títulos para Argentina y el reconocimiento para Argentina y las rutas para Argentina hacia el triunfo llegaban significativamente de manera constante. Más importante incluso que la renuncia de Messi o de Mascherano o del 50 jugadores más de la planta de fútbol del seleccionado argentino, es eso también, porque el fútbol tiene unas dinámicas de poder, unas dinámicas de lo simbólico, unas dinámicas de lo económico. ¿Y qué va a pasar para la próxima eliminatoria? ¿Cuáles van a ser los protagonistas? E indudablemente, si lo pensáramos así en el relato que hace este periodista argentino, pues obviamente veríamos que al lado de el presidente de la FIFA ya se encuentra un gran amigo que es el señor Ramón Yesurún. Y bueno, ¿y qué sigue sucediendo alrededor de estas prácticas del fútbol que asocian la fuerza, el carisma, el talento, la corrupción y sobre todo elementos extrafutbolísticos, extracancha, que trascienden profundamente en los triunfos? Y esto no es una cosa alejada de las identidades, de las construcciones de identidades y las lógicas del pensamiento de un grupo social o de una nación. Entonces, importante pensarlo también desde esta perspectiva, de una manera un poco más integral, crítica, pero sobre todo viendo cuáles son estas consecuencias que vienen de algo que ya pasó hace un tiempo, la Copa América, y las fechas a la eliminatoria, cómo Argentina enfrentará a Uruguay, que es una selección supremamente fuerte, cómo llegará al Mundial 2018, si es que llega, porque nadie tiene en este momento escriturado su cupo en este Mundial, y qué consecuencias tendremos para enfrentar próximamente a Chile, porque viene con todo el ánimo, con toda la fuerza y con todos los títulos y charreteras que pueda tener una selección en los últimos tiempos en nuestro continente.
Muy vigorizante para Chile llegar con esta fuerza, ¿no? Le da mucho vigor, mucho músculo anímico. No obstante, el caso contrario para Argentina, quien le han debilitado algo de lo que hacía parte de su fuerza futbolística, y es su propio ego, ¿no? Y su ego representado, evidentemente, en uno de el que está llamado a ser parte del panteón de los dioses futbolísticos argentinos, como es el caso de Lionel Messi. Incluso hasta uno de los dioses le cuestiona, ciertamente un poco despechado en su momento, luego retoma una crítica un poco más liviana, como es el caso de la que hace Maradona al respecto. Sin embargo, entendemos que esto debe tener un efecto, y sumado al tercer componente que Alejandro plantea, la posibilidad de fortalecernos desde las instituciones, es decir, desde la aproximación del señor Yesurún en la dirección, es muy probable que el panorama de este capítulo próximo del primero y el 2 de septiembre como fecha número 7 de las eliminatorias FIFA Suramérica para la Copa Rusia 2018 nos planteen un panorama interesante, un panorama que con un par de remates rápidos de Alejandro y de David vamos a hacer después de tomarnos un respiro para que ustedes conozcan algunos comentarios de interés, algunas notas de interés que la RV Deportes de la Red Virtual de la Universidad Abierta de Distancia UNAD tiene para ustedes.
Temas de actualidad, tecnología, bienestar, salud, economía y medio ambiente. Lo escuchas en nuestro programa institucional Administrando el Futuro, todos los martes 5 de la tarde, hora colombiana. Administrando el Futuro, con enfoque universitario.
Alistando los guayos, ya saltamos a la cancha.
En el último aliento de esta charla del día de hoy, vamos a hacer un par de remates a Alejandro. ¿Qué se viene? Entonces, ¿cuál es la esperanza de lo que se viene de cara a la fecha 7 y 8 con las evidentes consecuencias históricas que tuvo el cierre de la Copa América?
Bueno, indudablemente, no obstante los rivales, que entre ellos el más fuerte es Uruguay para la próxima fecha, encontramos una opinión pública argentina totalmente dividida. Se generó el fenómeno de no llores por mí Messi, no llores por mí Argentina gracias a Messi. Y otra cuestión es el papel de los medios y también el mismo estado anímico de la selección argentina. Definitivamente estamos hablando de un grupo que estaba muy compenetrado, estaban jugándosela también por Messi y bueno, van a tener serios problemas al enfrentar una selección uruguaya que sabe sacar muy buen provecho de la debilidad mental del rival, y eso lo han demostrado históricamente y es una forma de jugar a la uruguaya. El otro elemento es que posiblemente después de este, esperamos que un berrinche de Messi, si vuelve a la selección, habría una esperanza para esta afición argentina y latinoamericana. Si no vuelve para estas primeras dos fechas, es Argentina un rival a ganar, es Argentina un rival con el que se puede contar también con excelentes partidos, pero sobre todo, nos privaremos de un juego maravilloso, que es el que corresponde a Lionel Messi, pero nos tenemos que pensar un poco y detener a reflexionar sobre que no le podemos pedir a Messi que sea Maradona, porque Maradona es un futbolista y un sujeto político en el contexto del fútbol. Messi simplemente es un deportista, es un atleta, puede que sea el mejor del mundo, pero políticamente no responde a lo que se espera de un líder de estas características, dada la idiosincrasia del pueblo argentino, que en últimas es la del pueblo latinoamericano, que esperamos un Mesías, esperamos a alguien que nos ayude, esperamos a alguien que nos dé la mano y nos lleve por el buen camino. Esta es más o menos la impresión para soltarle de cabeza el pase a David en Brasil.
Entro al área, Alejandro, recibo tu pase y a ver si logro convertir, ¿no? Para mí vienen eliminatorias, pero no se nos olvide que antes hay un break que también va a tener fútbol, donde esperamos que regrese el Brasil, decime qué se siente, porque tendremos el fútbol de los Juegos Olímpicos y el Maracaná aparece de nuevo como la sede de la final. De hecho, ustedes vieron que Neymar no jugó la Copa América porque los clubes ponían a decidir entre Copa América y Olímpicos, y Brasil optó por jugar con Neymar en la justa olímpica. Brasil además no la va a tener nada fácil. Brasil enfrenta a la Merconorte, agarra primero en la fecha del 1 y 2 de septiembre, agarra a Ecuador, al cual no le ha podido ganar en la Copa América, de hecho empataron, y juegan en Quito, y después recibe a nuestra selección, a Colombia. Para mí una de las llaves más complicada en cuanto a las dos fechas seguidas que vienen la tiene el Scratch, la Canariña. Ahora, Chile está clasificado, Chile tiene aire en la camiseta, seguramente el bicampeonato hará que por inercia continúe clasificado. Para mí es uno de los fijos que va a la eliminatoria. Sin embargo, Chile es cuarto en la eliminatoria, habiendo sido bicampeón, lo cual nos habla de lo jodido, perdónenme que diga la palabra al aire, lo difícil que es la clasificatoria de Conmebol en el concierto de las clasificaciones al mundo. Es decir, clasificar aquí en esta zona es realmente muy complicado. Y Argentina, ya para rematar, tendrá un partido de clásico de regional con Uruguay, su rival hermano, cruzando el Río de la Plata, el clásico rioplatense, el clásico más disputado del mundo junto con el de País de Gales e Inglaterra, y cierra con Venezuela, no sabremos si en Caracas o en Maracaibo. Tiene un poquito más suave que Brasil, pienso yo, con todo y que Venezuela ha mejorado, pero Argentina ya lo pasó por encima en la pasada Copa América. Así para dar tres pincelazos de lo que es mi perspectiva de lo que viene.
David, ¿crees que Venezuela recibirá un poco, llamémoslo de esta manera despectiva, la ira a Argentina, considerando que aunque Venezuela ha venido en alza, puede hacer con quien Argentina desquite todas sus iras reprimidas a lo largo de esta última etapa de la Copa América?
Venezuela en esta eliminatoria ya le dijo adiós al Mundial, hizo un nuevo recambio, inclusive ahí hay tecnología colombiana, como diríamos así con algún orgullo nacionalista, porque está Dudamel, que tuvo todo su éxito en nuestro país, en Santa Fe, jugó en América, jugó en Cali, también está el Lobo Guerra, que está actualmente en
de gran Atlético actuación. Nacional.
Claro, claro. Y hay otros valores que han pasado por Colombia. Es decir, Seijas, por ejemplo, Juan Manuel Seijas. Hay este zaguero Vizcarrondo. Bueno, en fin, la Venezuela colombianizada, entre comillas, creo que le está apostando más bien a un remate digno. Pero no es rival de Argentina. Es decir, no es Argentina. Y eso de que puede recibir las iras albicelestes y gauchas, creo que se volverá a repetir una dosis, porque Argentina está herida, y Argentina herida hace daño. Ya Colombia lo vivió cuando Argentina tuvo su recuperación después de un apagón, justamente ganándole 1-0 a Colombia en Barranquilla.
Pues muy bien, va a ser una eliminatoria de grandes caídos y de pequeños crecidos, pero también de animales heridos. Así que no nos queda más que darle un vistazo a las recomendaciones literarias, a las recomendaciones cinematográficas, y aquí le tiro el balón, Alejandro, patéelo duro para que llegue a las mallas de nuestro público que nos ha acompañado el día de hoy, que seguramente nos va a seguir acompañando, y que se documenten más y tengan espacio para compartir todos estos puntos de vista que hemos trabajado para el día de hoy para ustedes.
Gracias, Yul. Recibo el pase de medio campo, de pecho, la bajo, y me proyecto por la mitad del campo haciendo la recomendación literaria. Tenemos el escritor mexicano Juan Villoro con un libro maravilloso que se llama Balón Dividido, editorial Planeta. Se puede conseguir en internet, se puede conseguir en librerías, etc. Y definitivamente un gran documental de uno de mis directores de cine favoritos, el señor Alex de la Iglesia, con el documental Messi. Estos son los recomendados de literatura, cine, para hablar en clave de fútbol a través de la literatura y a través del séptimo arte.
Veamos y leamos entonces. Agradeciendo, como siempre, la presencia en la distancia de David Leonardo Quitián desde Brasil, y junto a este micrófono en la mesa de trabajo a Alejandro Villanueva Bustos, desde la producción Alejandro Díaz también, quien atentamente ha estado pendiente de que este programa salga con una calidad para ustedes. RV Deportes, red virtual de radio de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, se despide de ustedes esperando que en nuestra próxima emisión haya los que vinieron hoy y muchos más.
Deportes RV, el deporte con pasión académica.